Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Bajo el lema La Paz es nuestra cultura, le damos la bienvenida a todas y todos a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano, esperando que hayan disfrutado ese asueto de Semana Santa, los que se fueron a la playa, los que descansaron, los que pudieron recrearse, bueno, Qué bueno que vinieron con las pilas recargadas y a los que estuvimos trabajando, bueno, tenemos que esperar las vacaciones, porque eso es lo que espera. La gente se ríe de eso, comenta, pero bueno, hay que estar súper pendiente. Vamos a comenzar esto. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Raúl Casal, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña como siempre el amigo Manuel Herrera, en la asistencia de producción la querida Mari Ramírez y quien habla para ustedes Daniel María. Nuestras redes sociales, por donde estamos siempre activos en contacto, que son @modocinebzla. Ya estoy transmitiendo en vivo a través de TikTok como todos los jueves, para que nos sigan por allí, nos den su cariño, su amor por esta red social. Pero recuerden que la información que damos aquí, estamos comentando todos los días, sale en nuestras historias en el perfil de Instagram. Nuestro correo por donde siempre estamos en contacto, que es modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa radial, @radioalbaciudadpisobe en Instagram y Alba Ciudad en X. Si están en la región capital, saben bien, nos están escuchando a través de la 96.3 FM, pero también lo pueden hacer vía streaming a través de www.albaciudad.org. Allí nos pueden escuchar en vivo o en diferido. Pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones, no solamente de Modo Cine, sino de toda la programación que Alba Ciudad tiene para ustedes. Así que por allí ya estamos contactando a nuestro invitado del día de hoy, que es un orgullo tener a un invitado como este, y sobre todo antes del estreno de su película. Así que escuchemos un poco de música y al regreso comenzamos con nuestro segmento de entrevistas.
Night after night I try to find the emptiness
Hablemos con...
Nueve y 12 de la mañana desde acá, Caracas, Venezuela. Y el día de hoy nos acompaña vía telefónica el director de la película próxima a estrenarse precisamente este mismo mes acá en nuestro país, que se llama Creer o Morir. Tenemos a Néstor Villalobos, Néstor Kiki Villalobos, quien nos viene a hablar un poco de esta conmovedora historia que promete convertirse en el espejo de la realidad y la esperanza del pueblo venezolano. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido, Néstor. Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos aquí en Modo Cine Venezuela.
No, el placer es mío. Complacido, feliz de estar esta mañana con ustedes compartiendo. Ya me encuentro acá en Venezuela, preparándonos para nuestra gran premier, la que va a ocurrir acá, tanto en Cabimas, ahorita estoy en Cabimas, preparando todo lo que va a ser la primera acá en Cabimas y lo que también va a acontecer en Caracas, ¿no? Y por supuesto, nuestro gran estreno nacional a partir del 30 de abril.
Vale, buenísimo. Vamos con el principio. Háblanos un poco de la película. Yo no suelo dar, se me olvidó comentarte, yo no suelo dar sinopsis de las pelis, más cuando se van a estrenar, porque me gusta escucharlo directamente del vocero, del director, para que nos hables un poco de qué va la película, cómo va la trama, de qué trata, a quién tienes en la película.
Sí, fíjate, claro, es un poquito más, no te creas. A veces hasta para mí es un poquito complejo hablar un poco sobre la sinopsis o dar un resumen de una película que de cierto modo maneja diferentes líneas, por llamarlo de algún modo, ¿no? O que tiene diferentes mensajes, ¿no? Hay una cantidad de mensajes intrínsecos dentro de la película, pero básicamente es una película donde el amor y la protección de una abuela de 85 años, ya en una etapa ya... digamos que ya debería estar en una etapa de descanso, de tranquilidad, le toca asumir el rol de criar desde el nacimiento a la vida de un niño que en este momento ya tiene 8 años y que le ha tocado durante 8 años blindarlo, ¿no? Aún en medio de las circunstancias que pueda estar viviendo bajo un manto de la fe principalmente, ¿no? Blindarlo con esa información para que el niño, ya creciendo con esa información, pueda enfrentarse a la vida, ¿no? Entendiendo de que más allá de lo que pueda estar ocurriendo, el combustible de su vida es la fe. Y es lo que lo va a llevar a donde él quiera ir.
Vale, ¿sabes qué? Me parece bastante importante de esto, y que lo dices bien resumido, pero me parece algo súper importante. Hablar de la fe. La gente piensa que solamente la fe se trata o la liga a un hecho religioso, pero la fe es el motor fundamental para que los seres humanos podamos hacer muchas cosas. La fe en sí mismo, la fe en otras personas, y en este caso también esta forma de presentar la historia es lo que me parece más bonito. La pregunta va: ¿de dónde nació esta idea para tú contar esta historia?
Correcto. Fíjate, para añadir algo importante a lo que estás hablando, ¿no? Y antes de contarte rápidamente de dónde viene esta historia, es tan vital lo que estás diciendo, porque a veces, claro, nosotros, bueno, de manera muy particular, nosotros como Despertar Estudio, como proyecto, nosotros le acreditamos esto a Dios. Pero más allá de eso, independientemente a quién se lo acredites, la fe es el motor de tu vida. Hoy nosotros estamos hablando por fe. Hoy nosotros existimos porque hay una fe. Hoy tú saliste al trabajo y llegaste porque creíste en que ibas a llegar. En pocas palabras, seas ateo, creas en que eso se lo acredites a Dios o no, independientemente de lo que sea, hay un motor que te mueve, hay una esencia que te mueve, hay un poder que te mueve, estando bien sea en Venezuela o en donde estés, que es la fe. Yo le decía a la gente en la gira en Latinoamérica que tanto los que estaban allá, los que estaban en la sala, como los que estaban en Venezuela, a todos nos acreditaba lo mismo, nos mantenía lo mismo, era la misma fuerza, era el mismo combustible, la fe. Fíjate, esta historia viene de un cortometraje. Yo estaba estudiando en Madrid, yo me vine en un tiempo, en el 2022 para 2023, a descansar un poco, luego de que la vida me diera, como yo le digo, un cocotazo. No sé si recuerdas esa palabra, te voy a dar un cocotazo. Yo sentía que la vida me dio un cocotazo, porque, bueno, realmente Venezuela no estaba en mi radar. Yo estaba haciendo cine en España, ya yo me había graduado, estaba dentro de la industria cinematográfica. No tenía en mi mente venir a Venezuela, mucho menos a con la intención de formar, porque nosotros somos un centro de formación más que una productora. Y cuando yo llego aquí a Venezuela, pasando un revés emocional en mi vida, un momento muy difícil, yo me quiero reencontrar con mi familia nuevamente después de tantos años. Vengo a encontrarme con mi madre, y estando acá, ya yo tengo con Rebeca, mi socia, que es quien escribe la historia, mucho tiempo trabajando a distancia, y ella me plantea la posibilidad de que hiciéramos un trabajo con la comunidad, un trabajo pequeño donde pudiéramos darle una especie de entrenamiento y hacer un cortometraje. ¿Okay? Y bueno, de ahí nace la historia, ese cortometraje. Rebeca de profesión, ella es educadora, ella viene a dar clase en escuelas rurales, y de allí es donde nacen muchas de estas historias. Mira, te pudiese contar cualquier cantidad de historias, pero de allí es donde nace realmente la esencia. Por ejemplo, los niños no llevaban la tarea al colegio, y ella les preguntaba, pero pues, mi amor, ¿por qué no trajiste la tarea, maestra? Lo que pasa es que me tocó ordeñar vaca. Es que yo solamente vivo con mi papá, mi mamá está en Colombia, mi papá no lo veo casi, y bueno, me toca a mí asumir esta responsabilidad. Imagínate, o sea, y así como eso, lo que se van a encontrar en Creer o Morir son secuelas y es información de cosas reales. Pero de allí es donde nace. Luego de que ya, después del corto, una vez que yo veo el corto armado, que veo lo que está ocurriendo con la comunidad, es donde yo le platico a Rebeca, no, mira, esto tenemos que llevarlo a un largometraje. Y bueno, ya tenemos 3 años con este proyecto. Y bueno, gracias a Dios ya es real. Hemos pasado por muchísimos procesos hermosos, y bueno, ya tenemos la película en nuestras manos, y este 30 vamos a poder disfrutarla con nuestro país.
Mira, Néstor, sabes que me parece bastante importante lo que tú dices, porque es una manera, el cine realmente es un espejo de la realidad. Aquel que no quiera reconocerlo, bueno, debe ver un poco más allá. No solamente se trata de entretener, sino también es arte y también es realidad. Es una manera de contar historias y una manera de presentar al mundo las cosas que pasan. Y esto me parece sumamente importante, sobre todo porque hemos normalizado muchísimo que nuestras historias pasan allí o no le tomamos la importancia real a este tipo de historias, este tipo de hechos que nos trastocan en la realidad, y que un director de cine venezolano se aboque, un grupo, una productora o un grupo de venezolanos se aboque a presentar esta parte de la realidad, y más de la manera o con el enfoque que ustedes le están dando, es lo que me parece más loable. Ahora, ¿cómo fue ese rodaje de la película?
Oh, wow. Bueno, mira, lo que pasa es que el proceso de la película también, el nombre de la película se lo acreditamos también a la manera como hicimos esto. Te puedo decir con toda honestidad de que el proceso fue un proceso particular, para no llamarlo difícil, ¿ok? Porque más allá del esfuerzo, más allá de las adversidades que tuvimos que atravesar, fue muy particular. Porque ¿qué pasa? Nosotros no pudimos conseguir el presupuesto que esta película llevaba, ¿no? En su estructura original. Era un presupuesto muy ambicioso, muy, muy grande para nuestro alcance, en el tema de que no éramos productora, nadie nos conocía, simplemente lo que teníamos era una intención. ¿Okay? Yo tuve 2 años buscando presupuesto. Y bueno, y al final lo que pudimos lograr ya en el último instante, cuando por lo menos yo te puedo decir que me rendí, hubo un momento donde me rendí, donde tiré los guantes, pero de verdad, de verdadita, o sea, los tiré, porque ya después de 2 años llevando que me cerraban la puerta en mi cara, que me decían cualquier cantidad de cosas. Mira, yo agarraba algo de dinero y me venía, compraba un boleto yo viajé entre 2023 y 2024 alrededor de unas 20 veces, simplemente porque creía, y hasta que llegó un momento donde toqué fondo, y es cuando Rebeca me dice, le dije a Rebeca que ya yo no quería seguir con el proyecto, porque de verdad que estaba pasando por un momento muy difícil, hasta económico, todo lo había dejado de manera personal, me había abocado a eso, perdí la fe, y ella me dijo, por favor, no pierdas la fe, que esta es la señal que Dios nos está pidiendo que nos mantengamos, porque Él va a abrir la puerta en el último instante. Hermano, y te puedo decir que al día siguiente que ocurrió ese acontecimiento, yo recibí una llamada, me ofrecieron menos del 10%, y yo dije, ¿será que tengo que hacerlo con este 10%? Armé un equipo de 4 personas en Madrid, nos vinimos a Cabimas, en una semana entrenamos a un equipo de 45 personas, que no tenían ni idea de lo que era hacer cine, y nos enfrentamos a un monstruo, así como David se enfrentó a Goliat, no sé si conoces esa historia, que se enfrentó no con una espada ni con una jabalina, sino con una onda, y que muchos subestimaron esa onda, porque quizá de pronto no era la herramienta correcta para aliquilar a un gigante. Así nos sentíamos nosotros, pero teníamos el elemento de la fe, teníamos el elemento de la convicción de la fe, que fue lo que nos ayudó. Y hermano, y bueno, y por supuesto, yo a veces le digo a mi gente, a mis estudiantes o a mis amigos que me preguntan cosas, yo le digo, mira, cuando llegue el momento tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparado para cuando llegue el momento, porque independientemente con la herramienta que tengas, siempre y cuando sea sincera, sea honesta y toques el alma de la persona, porque eso es cine realmente, no importa cómo lo hagas o con quién lo hagas, lo importante es que llegues, que seas sincero, honesto, lo vas a lograr. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Un rodaje de 35 días lo hicimos en 13 días, con 45 personas que no tenían ni idea de lo que era hacer cine y que aprendieron, como decimos nosotros vulgarmente, a lo trancazo, a manipular equipo, sin entender cómo se llamaba. Y yo creo que es lo bonito de esta película, y también dice mucho de lo que somos nosotros, los venezolanos. Mira, te puedo contar algo que para mí me marcó. Cosas como, ¿qué te pareció haber trabajado y haber estado con nosotros en esta experiencia? Y por allá decía uno, bueno, lo que más me gustó es que comía 3 veces al día, pero estaba. Fíjate el contexto, ¿no? Lo complicado, lo difícil, pero hoy se siente una satisfacción porque esas personas ahora en nosotros vieron una oportunidad. Hoy son cineastas, hoy siguen formándose, hoy son el equipo que forma nuestra primera fila. Y nosotros lo que somos es una herramienta, como muchos de los venezolanos, somos una bandera que estamos alzando para inspirar a otros a que sí se puede, brother, sí se puede construir un país, que tenemos posibilidades. Creo que estamos viviendo un momento maravilloso y épico, y auguro que vienen cosas maravillosas para nuestro país. Y el cine venezolano se levanta con esta propuesta también, ¿no?
Mira, me parece súper importante y te tomo la palabra en mucho de lo que estás hablando, porque también soy de las personas que cree fielmente en lo que dices. Yo creo que todos, desde nuestro pedacito de territorio, de nuestra trinchera, desde nuestro lugar, nuestro puesto, podemos hacer cosas buenas, no solamente para las personas que nos rodean, sino también para el país. Además que este valor agregado que me estás contando, que le da la película, no solamente en el tema, el trabajo, la presentación de la historia, sino también la formación de gente, de todo lo que vivieron, es bastante conmovedor y bastante importante. Y yo creo que ese es uno de los puntos centrales que deberías siempre decir y siempre tener en alto en las entrevistas. Yo aquí poniéndome como jefe de prensa. Mira, cuéntame algo. Aquí rápidamente, el crew, ¿quién? Porque sé que tienes a un personaje de la figura, una figura venezolana bastante importante en tu película. Además que es una gran actriz y que me parece que la pegaste desde el techo, siendo uno de los personajes principales, además que es un personaje muy querido y que estaba como hecho para esto.
Así es, mira, yo creo que nosotros fuimos bendecidos con Rosario. Fuimos bendecidos, yo hace 5 años conocí a Rosario personalmente en Caracas en una cena. Yo estaba comenzando a estudiar la universidad en Madrid y yo le dije, le manifesté que claro, como me estaba preparando en el, profesionalmente, tenía como que esa, ese fuego, ¿no? Yo le dije, Rosario, cuando yo voy a hacer una película y tengo una abuela, yo te voy a llamar. Y efectivamente, cuando Rebeca me presenta el guión y aparece la figura de una abuela, yo le dije, cuando yo le dije a Rebeca, vamos a hacer este largometraje, vamos a llevar este corto a largo, yo tengo la actriz, voy a hablar con la señora Rosario. A través de una amiga conseguí el contacto de Rosario y inmediatamente ella me atendió con aquel amor, se recordó de aquella noche y aceptó que le enviara el guión. Y mira, no pasaron horas cuando me llamó llorando, emocionada, me dijo, tú no sabes lo que estás haciendo, carajito. Y otra cosa es que algo tan bonito también como esto, ¿no? Que una vez que terminamos la película, ella me dice, tú, o sea, esta película me ha devuelto la vida. O sea, volver al cine después de tantos años, porque esto es lo que yo soy. Y ella me dice, independientemente de lo que pase ahora en adelante, me faltaba esta película, que era la película para Dios. Y entre otras cosas, que ella nos confesó por el tema de la película, porque ella dice que esta también es su historia. La historia de David también es su historia. Era algo que ella nunca había revelado y que no lo manifestó. Y nosotros, por supuesto, entendimos de que más allá de una película, esto era algo que venía con propósito. Y esto era algo que le pertenecía y que ya estaba escrito también para Rosario. Y nos sentimos felices porque la señora Rosario, a ver, es una madre para nosotros y te puedo decir que la energía que Rosario tenía, mira, yo le decía, Rosario, pero anda, vete para el hotel, mi amor, tienes que descansar. No, yo quiero estar aquí con los niños. Mira, ella no descansó, ella estuvo apoyándonos. Tú sabes que Rosario, no solamente, aparte de toda la información que tiene, ella es docente en el área de las artes escénicas. Ella se convirtió para nosotros en un pilar. Mira, trabajar con nuevos talentos, por ejemplo, en el caso de los niños, ver a Rosario cómo apoyaba en la parte de una secuencia, era mágico. O sea, nosotros vivimos un momento mágico. Ahora, después que estrenamos la película y ver un Capitol en Madrid con 1.300 personas ovacionando a Rosario Prieto, la gente llorando por verla, eso es algo que es único. Y de verdad que estamos muy agradecidos.
Vale, Néstor, mira, me quedo con lo de cine con propósito. Creo que eso es bastante importante. Ahora, bueno, creo que me he pasado del tiempo. Dije que iba a ocupar poco tiempo porque estás ocupado y ibas a una reunión. Pero me gustaría que en un minutico hicieras la invitación para que las personas vayan al estreno, vayan a los cines, vayan a disfrutar y vayan a conocer esta hermosa historia que nos traes este año.
Yo aprovecho este momento contigo para invitar a nuestra gente, a nuestros hermanos venezolanos, a que nos reconectemos con el cine venezolano. Creo que estamos viviendo un momento importante, estamos viviendo unos tiempos importantes. La bandera del cine venezolano se está levantando, no solamente es creer o morir. Mira, hermano, hay cualquier cantidad de películas, de propuestas, hechas acá en casa, que se están colocando en este momento en evidencia. Tenemos cine para rato, talento, pero impresionante. Yo los invito a que este próximo 30 nos acompañen a el estreno nacional en todas las salas de cine de Venezuela, Creer o Morir. Que vayan en familia, que la disfruten y que, por supuesto, aprovechen de compartirlo, de comentarlo y de vivir este momento tan, tan bonito.
Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un placer, un gusto. Espero tenerte en otra ocasión para hablar más, no solamente de cómo fue el recibimiento de este proyecto, sino de tus otros proyectos. Así que estamos en contacto. Nos vemos en la premier. De verdad, quiero estar allí para ver la reacción de la gente.
Claro que sí, hermano. Por supuesto que vamos a seguir conversando. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que decir. Pero bueno, ya estamos ya en la recta final, en la vuelta de la esquina del estreno y la invitación es para que lo disfrutemos en familia. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, los abrazo a todos.
Vale, Néstor, muchísimas gracias. Nosotros, por nuestra parte, vamos a hacer el intermedio de la estación y al regreso venimos con la información.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 31 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera que se ubican en la parte superior y se emplean para prensar el queso a través de una tabla y hacer que destile el suero sobrante del cuajo. Esta manera artesanal de realizar quesos lo distingue de otras comunidades. Conocimos el cincho, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Listos para una aventura que celebra la naturaleza y la cultura de Venezuela. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana tu programa de ecoturismo, Tierra de Aventuras, y únete a nuestra expedición por los rincones más hermosos de Venezuela, descubriendo a la vez las vibrantes manifestaciones y tradiciones que nos hacen únicos. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche, y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante, todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este, y el toro toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears, and a sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ears. Let her cry. For she's a child. Let the rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. And if by chance I should hold her, let me hold her for the time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her eyes, you won't believe the way she's always paying for a debt she never owes. And a silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child.
Que cuentan historias.
De regreso en Modo Cine Venezuela, son las 9 y 41 de la mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, donde estamos nosotros en contacto siempre. Les recuerdo también que siempre transmitimos en vivo vía TikTok. Estamos conectados en este momento, por allí también podemos interactuar. Los invito a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, donde todos los días, todas las semanas, estamos publicando las informaciones que nos van llegando día a día. Por supuesto, como son muchas, un solo bloque los días jueves no nos da, pero siempre estamos por allí con la información presta. Así que esta semana, como hemos estado lleno de información, venimos de Semana Santa, que no estuvimos la semana pasada porque obviamente era el Jueves Santo y ese día no hubo programa, y la semana anterior porque tuvimos allí un inconveniente técnico y no, tampoco salimos a reposición, así que se nos acumularon las informaciones. Pero vamos con lo más importante, porque este martes se oficializó la designación de Román Chamorros Guerra como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela. En primer lugar, se trata de un cineasta nacido en Caracas en 1957, con formación inicial en economía en la Universidad Central de Venezuela, y estudios cinematográficos en el extinto CONAC. Así como lo escuchan, posteriormente obtuvo un máster en Fine Arts en dirección de fotografía en el America Fields Institute de Los Ángeles en 1989. Durante su etapa en Estados Unidos, trabajó en cortometrajes como Sky Sailor, Banana Fish y Echoes, este último premiado por su fotografía. Además, dirigió el largometraje El Desertor en 2015 y ejerció como representante oficial en el Comité Ejecutivo del Senado, acumulando experiencias en gestión cultural. Así que esto es como un poquito de referencia de quién es el nuevo presidente del SENAC, para que lo conozcan un poco. Estamos súper atentos a ver cuáles son las directrices y las medidas que vienen de esta nueva administración del ente autónomo, y les deseamos lo mejor para nosotros, ¿sabes?, seguir creciendo en nuestro cine. En otras informaciones tenemos que vamos con un poco de convocatorias, porque el calendario de convocatorias cinematográficas avanza, reuniendo festivales que buscan nuevas miradas y que abren sus inscripciones durante este año. Comencemos con algo aquí que viene. Vámonos a ir a muy muy lejos, vamos a decirlo así. Vamos a comenzar con el Tokyo International Film Festival en su 39ª edición. Mantiene su proceso de recepción entre el 7 de abril y el 7 de julio del 2026, con una fase de inscripción temprana que finaliza el 26 de mayo. El certamen, este certamen, uno de los más influyentes de Asia, convoca obras de todo el mundo y sostiene una competencia estructurada por regulaciones específicas que orientan la selección y el diálogo entre cineastas, programadores y audiencias. Así que súper pendiente con eso. En paralelo, el Cine Jardín Festival Latinoamericano de Cinema de Bello Jardín en Pernambuco, Brasil, continúa recibiendo películas hasta el 16 de mayo mediante la plataforma que todos conocemos, que son FedHome y Film Freeway, consolidando un espacio dedicado a la producción regional y al intercambio latinoamericano. También la 13ª edición del Festival Miatz en Jalisco, México, mantiene abierta su convocatoria hasta el 31 de mayo del 2026, enfocándose en cine independiente y ofreciendo una plataforma que combina exhibición, encuentro y circulación. El Festival Internacional de Cine de medios alternativos que se llama FITMA extiende su recepción desde el 6 de abril hasta el 31 de julio del 2026, privilegiando proyectos que experimentan con tecnología narrativa y formatos no convencionales. La octava edición del Afro Circuit, con cierre el 30 de junio del 2026, busca obras que profundicen en el imaginario afro desde la ficción, el documental, la animación o experimental. El 33º Festival de Cinema de Victoria, con plazo hasta el 3 de abril, reúne cortos, largos y videoclips para su edición de julio de este 2026. Finalmente, el Festival de Cine Mitote en Puebla, México, mantiene inscripciones gratuitas hasta el 20 de julio, reforzando su vocación comunitaria y formativa. Esto es parte de toda esta información referente a convocatorias que traté de resumirla lo más posible. Hay más información sobre esto, como les estoy indicando, en nuestras historias de Instagram. Estamos publicando muchísimo de las convocatorias, así como de otras cosas. En más informaciones, tenemos que la agenda cinematográfica venezolana se expande este abril con el regreso del Festival de Cine Europeo Euroscopio, cuya 21ª edición se desarrolla entre el 2 y el 29 de abril, o sea, está corriendo ya. El certamen reúne 15 títulos provenientes de distintos países europeos y consolida una programación que combina animación, documental, drama, comedia, cine familiar, con 6 películas dirigidas por mujeres. Esto es importante mencionar. La inauguración se sostiene con la película Gypsy No More, de Margie Morgan, obra neerlandesa que profundiza en el despertar afectivo de un adolescente con síndrome de Down y que marca el tono inclusivo del festival. La red de exhibición abarca salas comerciales, centros culturales y espacios académicos en toda la ciudad, fortaleciendo el intercambio entre la Unión Europea y Venezuela. En paralelo, se está efectuando el panorama nacional, que suma hitos bastante relevantes. Primero, la película Aún es de noche en Caracas, que ha sido temática controversial entre los críticos. Hay detractores, hay quienes le gusta, gente fuera del país tiene opiniones diversas, dentro del país tiene opiniones diversas, pero debemos recordar algo, y hablando aquí no como crítico, sino como cabeza fría. La película está, la película se hizo, la película presenta un panorama, una visión, que es la visión en que su escritor, su escritora, su directora querían presentar. Recordemos también que es una película de ficción. Con esto no quiero decir que le esté echando flores a la película, ni tampoco que esté hablando mal de la película, sino para ser objetivos y no tener alguna opinión personal, tienen que ver la película. Siempre lo digo, hay que ver la película. Después de ver la película, ustedes opinen. Hay quienes les gusta, hay quienes no. Es cuestión de ustedes. Porque a pesar de que el cine entretiene, también es arte. Y el arte, como el entretenimiento, es subjetivo. Así que súper pendientes con eso. También, dentro de las otras cosas, la Cinemateca Nacional mantiene abierta hasta el 15 de abril la convocatoria del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio, orientado a obras que dialogan con la identidad y el archivo audiovisual. En ese sentido, tengo que decirlo que hoy, día jueves, hay un estreno en la Cinemateca Nacional, un estreno de una película bastante importante de un querido amigo de la casa, que el año antepasado nos trajo un documental bastante hermoso sobre la planta del cucuy, y es Héctor Pucha que viene a estrenar su película Llanerísima hoy a las 4 de la tarde en la Cinemateca Nacional. Con eso voy cerrando las informaciones porque, señores, ha llegado el momento. Así que recuerden bien nuestras redes sociales, por donde siempre estamos en contacto, que son @modocinebzla, las de nuestra casa Alba Ciudad, que son @radioalbaciudadpisobe en Instagram y Alba Ciudad en X. Nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Raúl Casal, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos ha estado acompañando el querido Manuel Herrera, y en la asistencia de producción María Ramírez. Quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.